A nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de Internet. Por ello, les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse. Gracias por compartir estos momentos en casa con Radio UNAM y la revista de la universidad.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la Revista de la Universidad estamos hablando de sexo, así que expandimos la conversación en el programa de radio y pensando en que ya hablamos de formas anárquicas de aproximarnos al sexo como lo entendemos en una sociedad conservadora y conservadora incluso de maneras invisibles como la nuestra, tan católica, tan patriarcal, queremos hablar de una autora sesentera y setentera, o quizá ochentera, ahorita nuestra invitada me va a corregir bien, que para mí puso el cuerpo y al sexo en el primero de sus grandes manifiestos feministas. Es Virginie Despentes, esta autora y activista francesa. Y para hablar de Virginie Despentes, tengo el placer de tener a Fer Álvarez. Fer, ¿cómo estás? Bienvenida.
Qué gusto volver a platicar contigo. Hacía tiempo que no coincidíamos en un programa. Y creo que había sido también el de Virginie, ¿no? La otra vez.
Sí, así cuando salió.
Es un gusto cuando salió.
¿Cuándo salió esta edición en español del libro Teoría King Kong?
Este, en español, por lo menos en este país, lo publicamos en enero del año pasado.
Fíjate, y es un libro que en su fecha original salió en 2006, ¿cierto?
Sí, tardó un montón en, pues yo creo que en que se crearan las condiciones apropiadas para que por fin tuviera la resonancia que ha tenido, me parece.
Bueno, ahora con el reciente y vigente movimiento Me Too, le dio un sentido mucho más masivo, ¿puede ser?
Sí, también. Son ese tipo de libros que te da gusto que hayan tardado en salir, porque estoy segura que si hubiese sucedido hace 3 años, yo creo que sin pena ni gloria. En cambio, se ha ido preparando, sobre todo pensemos en, pues al margen del Me Too, pues en la sociedad mexicana, ¿no? Para poder tener esa recepción y que un tema como la sexualidad o temas de agresión, ¿no? O de patriarcado, pues ya estuviera por fin sobre la mesa. Y eso sí, por supuesto que impulsó el movimiento Me Too, ¿no?
Claro.
Sí, empezó a masificar, muy entre comillas, pero por lo menos que estuviera ya sobre la mesa.
¿Qué te parece si comenzamos con saber un poquito de esta autora y cineasta que es querida por una parte del mundo y odiada por otra parte del mundo?
Sí, es que ha sido muy controvertida tanto su vida como su punto de vista, ¿no? Ella nació ya a finales de los 60s en Francia y pues siempre fue como muy rebelde, muy independiente, como que tampoco sentía que pertenecía a ninguna tipo de educación, ¿no? Como más punk, ¿no? De hecho, en su libro Teoría King Kong, pues habla de su proceso, ¿no? De cómo fue creciendo, de su adolescencia, pasó por cosas muy duras, como por ejemplo la violación, y eso también la fue formando para crearse como una mirada, yo creo que como dices, anárquica y como mucho más plantada en torno a la sexualidad, y de ahí que haya sido tan juzgada, ¿no? Su primera novela fue Fóllame, que nosotros también publicamos, pero me parece que también el año pasado, y es una novela dura, ¿no? Es la historia de dos adolescentes, por decirlo así, que se escapan de casa, se van, cada una con distintos problemas, y es una especie de Thelma y Luis, y van por la vida, que se van empoderando desde el lado de la violencia y las drogas. Entonces, claro, eso no gustó porque hablaba de temas que pues no pertenecían a mujeres que tuviesen cierto poder, más bien, ¿no? Entonces tenían que ser más silenciadas y juzgadas desde una moralidad pues falsa, como siempre, ¿no? Como toda moralidad puede ser.
Creo que ella, que a las que lo leímos pues recientemente, nos recordó cosas muy importantes del feminismo, que el feminismo o los feminismos pues a veces están articulados de tantos frentes y en tantos lenguajes y con tantas competencias entre los feminismos que nos cuesta trabajo discernir, nos cuesta trabajo, como tú dices, ubicarnos en ciertas morales incluso progresistas, ¿no? Que a veces son tan progresistas que son casi dogmáticas. Lo que me gustó mucho de leerla en este momento actual de nuestro contexto y también pues en mi contexto propio, digamos, de despertar hacia un feminismo y una comprensión de la sexualidad más libre, es que ella cuenta esta historia de que fue violada a los 17 años y de cómo se resiste a no ser una víctima y a hacer, digamos, de su cuerpo como su primer lugar de agencia política. Como que ella se resiste, se niega a ser una víctima y a asumir un trauma directo e inmediato, y al día siguiente se levanta y vuelve a salir. A ella la violaron pidiendo aventón y lo hace al día siguiente, ¿no? Entonces esta capacidad como de hacer del cuerpo este primer lugar para un sujeto político me impacta mucho y lo lleva luego hacia la sexualidad, que es de lo que más me interesa hablar. Es mi sexualidad. Yo puedo ser prostituta, puedo gozarlo, puedo estar casada, puedo no estar domesticada. Háblanos un poquito de cómo ella nos enseña o nos demuestra que incluso cuando somos libres estamos siendo disciplinadas.
Primero, nada más quería como retomar un poco, igual cuando me enfrenté al manifiesto, Teoría King Kong, a pesar de haber tenido lecturas, ¿no? De pues un interés por tratar de entender esos feminismos, como bien dices, pues la verdad sí fue un libro que me movió, ¿no? Hubo temas que yo, por supuesto, todavía no había pensado, que mucho menos me los había planteado, así como hablas tú del matrimonio y la sumisión, o de la prostitución y la ganancia, por decirlo así también, que es un texto que sí movió mucho, ¿no? Y que me pareció súper bueno porque me dio al menos a mí la posibilidad de replantearlo y de moverme de sitio, porque uno también se acostumbra a pensar desde un feminismo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y ver que hay más cosas y que, por supuesto, sí, seguimos con mucha confusión, ¿no? O con muchos tipos de feminismo que nos falta conocer más a fondo, ¿no? O sea, hasta ahorita está todo el tema también de los trans, que sí, que no, quién está a favor, quién está en contra, ¿no? Entonces creo que también es importante que sigamos leyendo y construyendo, pensando los feminismos y las distintas maneras de ser mujer, así como el patriarcado, pues hasta dónde está todavía construyéndose o podemos, o desde dónde lo estamos destituyendo. Y justo lo de la violación es muy impactante, como dices, que al día siguiente no pasa nada, pero creo que a mí lo que más me movía también era la importancia de nombrarlo, ¿no? Porque solamente nombrándolo también se daba a ella la posibilidad de moverse de sitio y de aceptarse, porque también habla ella en ese momento un poco de la desventaja de por qué si ella traía una navaja, ¿por qué no la usó? De cómo estábamos condicionadas a que las mujeres muchas veces la violencia no la sabemos usar porque nos dicen que nosotras no podemos usarla, que eso no nos compete como mujeres, ¿no? Claro. Y sin embargo, ella hace esa reflexión y la hace justo también para moverse de sitio, y al nombrar la palabra violación consigue también quitarse de ahí como para resignificar y justo empoderarse de su cuerpo. De ahí que venga su juicio sumario y bastante fuerte, que a mí también me gusta, pues sobre el matrimonio, ¿no? Dice, bueno, se juzga mucho la prostitución, pero ellas por lo menos cobran por eso, mientras que el matrimonio está sujeta a que el marido te mantenga y es tu forma de pagarle ese mantenimiento, ¿no? O esa manutención, más bien dicho. Entonces es muy interesante cómo va, como tú decías hace rato, ¿no? Cómo va rompiendo o tergiversando esas cuestiones que podemos ver normales, muy entre comillas, lo que significa normal, para reconstruirlas en otros espacios, así también como la pornografía, ¿no?
Sí, a mí me parece muy impactante cómo ella derroca ciertos logros de la mujer para revelarlos como otros tipos de esclavitud y cómo nos recuerda que no siempre estamos decidiendo por nosotras mismas. Y en eso entra como la apropiación del cuerpo. Cuando nuestro cuerpo es nuestro y nuestra sexualidad es nuestra, y cuando es de la institución, cuando es algo con lo que negociamos ciertas comodidades, ciertas estabilidades, ciertas seguridades incluso. Y cuando habla del matrimonio como la domesticación de la sexualidad, sí, o cuando
justo
habla
la institución máxima, ¿no? Porque ahí es donde más máxima claramente. O sea, sí, una de las clásicas frases es que si tu marido te deja, ¿no? Te engañas porque tú no le echaste ganitas, ¿no? Tú tienes la culpa por dejar que eso sucediera. Tú seguro no te arreglabas, tú seguro no estabas dispuesta. Y en ese estar dispuesta es que el otro haga de ti lo que el otro quiera, porque te está pagando la casa, porque te da una seguridad, porque te da un estatus, ¿no? Lo que eso sea en los lugares que cada quien se encuentre, ¿no? Claro. Entonces eso es muy fuerte también.
Ahora estoy recordando que cuando presentamos este libro en El Péndulo, en la Colonia Roma, alguien en el público comentó que la prostitución, ¿no? Porque Virginie Despentes fue una prostituta y habla en este libro de su experiencia como prostituta y habla del goce, exacto, dentro de la prostitución y de la libertad económica gracias a la prostitución en una sociedad sumamente precaria y sumamente difícil para quien no tiene las condiciones de ascenso social, digamos.
donde de hecho los hombres que le hablaban le daban mucha pena, ¿no? Decían, pues pobres, están solitos, ¿no?
Claro.
O sea, los ninguneaba de una manera muy divertida.
Sí.
Pero sí, estábamos en la presentación.
En esta presentación alguien en el público dice que qué terrible la prostitución y que como sociedad deberíamos de hacernos cargo, que también es muy interesante este punto, de que ninguna mujer tuviera que prostituirse.
Y hasta entonces, que alza la mano.
Alza la mano a una prostituta. Y fue increíble, porque nos dijo como yo lo hago porque quiero, mis clientes son sus esposos, sus doctores, sus dentistas, el hombre de la ventanilla, el mesero, y yo lo hago porque quiero y gano más que ustedes y no tengo que pagar impuestos, y nos cayó.
Claro, y ahí ya no había para dónde moverse, pero es que lo que decías muy al principio de la charla, pues, o sea, en realidad no sabemos qué tan condicionadas estamos sobre nuestro cuerpo, me parece, ¿no? O sea, tenemos tan imbuido durante tanto tiempo de haberlo escuchado, mamado de nuestras madres, mamado de nuestras abuelas, que hay un montón de tópicos que si no nos los hace ver, ¿no? Ya sea alguien como Virginie o una experiencia como tan enriquecedora que tuvimos en Péndulo, es muy difícil que uno pueda pensarlo desde otro lugar, ¿no? Me parece.
Y también algo que ella defiende como un statement de la libertad y del anarquismo es el placer en el sexo. ¿Cuántas mujeres tienen sexo sin placer en diferentes instituciones, como puede ser un sistema de prostitución o como puede ser el matrimonio, o como puede ser
un noviazgo, lo
un
que
noviazgo,
tú quieras,
etcétera?
Un encuentro furtivo, ¿no?
Un encuentro furtivo. Y cómo adueñarse del placer, sabérselo producir, saberlo tener cuando una lo decide, incluso en una relación transaccional capitalista, es anarquía.
Sí, porque no fuimos educadas para eso, ¿no? Estaba leyendo, creo que justo ayer me topé, porque mañana sábado, si no estoy inventando, es el día del orgasmo femenino, ¿no?
Ah, no sabía.
Bueno, parece que sí, porque me pidieron unas cosas de otro libro. Pero entonces estaba leyendo, no me acuerdo en qué parte ahí, por ahí en Facebook apareció, en una encuesta de cuántos hombres le dan sexo oral a su pareja.
Uh-huh.
Y el porcentaje era bajísimo, porque los argumentos, que nunca fueron argumentos de estos hombres, que decían que no, que jamás, básicamente es, uy, qué asco, como si la otra parte fuera feliz, ¿no? Para darle sexo oral a un hombre, ¿no?
Órale.
Entonces, entonces es como muy extraño, porque no es lo acostumbrado. Lo correcto es que tú le des placer al hombre y que estés dispuesta para el hombre. Él no tiene como esa educación o esa conciencia de por qué tiene que estar para la mujer, ¿no? Y preocuparse por el placer de la mujer.
Virginie Despen también habla de pornografía y en el programa pasado platicaba yo de este documental que otra vez no puedo recomendar bien porque no recuerdo el título, pero que está en Netflix y que es de pornografía, que se llama Hot Girls Wanted. Chicas calientes, queridas, no sé, o demandadas, no sé. Que tiene dos partes. Y ahí una de las cosas que dicen es que la gran mayoría del consumo de los videos de pornografía en todo el mundo representan una relación de sometimiento de un hombre a una mujer. Es decir, el hombre que abusa un poco de una mujer, que viola un poco a una mujer, es de lo que más se consume en cuestiones de pornografía.
Claro, porque es que estaba llegando al principio del libro y cuando habla también esta Virginie de la pornografía, hablaba justo cómo, y de las películas, cómo el hombre cuando habla de una mujer en una película lo que hace es vertir su parte femenina, pero no hace hablar a la mujer, sino a la parte femenina del hombre. Y eso supongo que tiene que ver con la contraparte que es el ejercicio de poder y justo sometimiento de un cuerpo frente a la posibilidad masculina, pues de eso, de mantener un cuerpo sujeto bajo él, ¿no? O sea, de la pornografía, la que está enfocada a la mujer es poca, si tú lo piensas así, ¿no?
En sí, realidad, la pornografía sí que hacen las mujeres.
Exactamente, ¿no? Y no hay más, ¿no?
Muchas gracias, Fer.
Gracias, qué gusto, Elvis, como siempre. Repitamos pronto.
Repitamos pronto, claro que sí.
Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre sexo, les recomendamos los artículos Breve Historia de las Orgías Gay de Wenceslao Brusiaga y Orgasmos de Vida o Muerte de Gabriela Wiener. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad y pueden encontrarlos gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como @revista_UNAM y sobre este programa pueden escribirnos a @shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado, a Yael Baiz y yo soy Elvis Liceaga. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM.